Cuando el casino de Tenerife tuvo la deferencia de invitarme a pronunciar esta charla, tuve una gran satisfacción, pues se me estaba brindando de exponer públicamente los principales planteamientos de un exhaustivo estudio que sobre el tema situación actual y perspectivas del turismo en Canarias realizamos hace algunos meses en el Instituto Tinerfeño de Expansión Económica. Por ello, me van a permitir ustedes que comience esta charla describiendo un poco la problemática de la investigación turística en las islas. Acometer la empresa de desentrañar con cierta exactitud los problemas del turismo en las Islas Canarias supone sin duda afrontar en primer lugar el análisis cuantitativo del fenómeno turístico, para lo que ha de recurrirse a las estadísticas existentes a este respecto. Ahora bien, si las lagunas y divergencias en las series son a escala nacional evidentes, en el caso de Canarias alcanzan mayores proporciones. El problema fundamental estriba, respecto a cuantificaciones básicas, en la ignorancia sobre la importancia numérica de las llamadas plazas extrahoteleras y en la participación del turismo peninsular de difícil recuento sobre el total de clientes de las islas. La situación, por otro lado, se hace más difícil si se tiene en cuenta la diversidad de fuentes y de sistemas de elaboración de datos existentes en ambas provincias. A título de ejemplo de lo expuesto, tenemos la estadística del movimiento de viajeros en alojamientos y acampamentos turísticos publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en la cual se incluyen tanto turistas extranjeros como españoles, pero no se refiere a los clientes de apartamentos, villas, chalés o búngalos. Para poner otro ejemplo, en las circulares turísticas que editamos en la Cámara de Comercio de Tenerife, las series estadísticas de extranjeros entrados por el aeropuerto procedentes directamente del extranjero incluyen a probables clientes de alojamientos extrahoteleros, pero excluyen, como es lógico, a los españoles que vienen a Tenerife por motivos vacacionales, así como a los extranjeros que han tocado previamente en otro punto del territorio español. De igual forma, las estadísticas sobre el número de plazas ofertadas y el volumen turístico adolecen de los mismos fallos. Tenemos así que la mayor parte de los estudios realizados se basan, pues, en estimaciones muy respetables, pero en muchos casos excesivamente supeditadas a la evolución coyuntural, es decir, poco fiables. Por otra parte, la fuente básica de datos sobre turismo está constituida por la citada publicación Estadística del Movimiento de Viajeros en Alojamientos y Acampamentos Turísticos. Ahora bien, tenemos serias sospechas de que incluso los datos contenidos en tal publicación tampoco son fiables. A título de comprobación, establecimos una comparación entre la estancia media resultante en la citada publicación para el mes de agosto de 1970 y la obtenida a través de los datos expuestos en otro trabajo del INE, Encuesta del Turismo Receptivo, también para el mes de agosto de 1970. Las diferencias existentes eran tan grandes, les puedo decir que en un caso daban una estancia media de 8 días y en el otro de 19 días para el mismo mes. Las diferencias, como digo, son tan grandes que nos inclinan a pensar que hay un error básico y abultado en la primera de las publicaciones. Así pues, a la hora de emprender el análisis de la evolución turística de Canarias, la pobreza e inexactitud de datos es tal que forzosamente la matización de resultados es muy escasa. Esta escasez ha ocasionado la proliferación de estudios opinativos de poca validez, pues su base podía encontrarse en intereses o en la situación optimista o pesimista del momento, más bien que en un examen detenido de datos que desgraciadamente no existía. Esta imprevisión, esta falta de estudios en profundidad y, por tanto, la falta de directrices racionales ha ocasionado un fenómeno curioso perfectamente detectable a través de los medios informativos de la región. El paso de una consideración optimista y alcista de la coyuntura turística a otra crítica y eminentemente negativa se realiza bruscamente, sin apenas mediar un lapsus de tiempo, localizándose tal cambio a lo largo del año 1973, cuando los elementos de esta crisis actual eran bastante visibles en el año 1971 y sobre todo en 1972. Ahora bien, careciéndose de un banco de datos amplio y fiable, el desarrollo turístico se confió más bien a un empirismo no demasiado acertado, apoyado, eso sí, en estudios triunfalistas de incrementos, antes que en exámenes racionales y con visión de futuro de la evolución. Es cierto que la falta de datos no es, ni mucho menos, la única causa de semejante situación, sino que una creencia ciega en un desarrollo turístico amplio, benéfico y sin demasiados límites, alienta los análisis optimistas, poco matizados, y obstaculiza una labor crítica muy necesaria. Sin embargo, el hecho mismo de la poca fiabilidad y escasez de los datos hace que, dentro de este clima de euforia, sea prácticamente posible otra postura que la especulativa. En el año 1970 y con anterioridad, numerosas voces se elevaban en el ámbito nacional contra el desarrollismo a ultranza, propugnado por la administración. El caso de Baleares era, pese a la coyuntura turística favorable, objeto de numerosos ataques. Sin embargo, en nuestras islas afortunadas nadie se dio por enterado de este fenómeno, de este cambio de dirección que lentamente iría siendo suyo la propia administración, más por efecto del avance industrial y por el descenso de ingresos reales provenientes del turismo, consecuencia del nefasto enfoque, que como resultado de análisis serios del subsector. Solo en el momento presente, cuando la crisis era inevitable, porque se estaba inmerso en ella, cuando solo quedaba capear lo mejor posible un a todas luces grave temporal, se propugna la realización de estudios y la reconsideración de datos que hasta el momento habían sido tenidos prácticamente como irrebatibles y que era necesario poner en duda por la propia fuerza de la situación. Por otra parte, la inmensa mayoría de informaciones sobre tema turístico en las Islas Canarias se han limitado a recoger las estadísticas publicadas por los diversos organismos competentes, sin realizar previamente, en la mayoría de los casos, una elemental labor de selección, comparación y crítica. Es evidente que, dada la finalidad de esta charla, no podemos seguir ahondando en este tema, pero sí afirmar que es urgente la creación de un banco de datos a partir de la revisión de los existentes en el momento actual y de la investigación de las lagunas. Por otra parte, se impone la reconsideración de los métodos de recogida de datos de tal forma que los homogenicen y abarquen los conceptos fundamentales. En el caso de Canarias, el establecimiento de controles estadísticos sobre el volumen de turismo peninsular y sobre la importancia de los alojamientos denominados extrahoteleros es básica. Es interesante, además, conservar en el tiempo el mismo sistema de elaboración de datos, actualizando las series anteriores en caso de que se impongan cambios necesarios. Ni que decir tiene que la descripción de la recogida y la elaboración de datos es esencial, aunque tal descripción no aparezca frecuentemente. Tras esta quizás excesiva digresión en torno a la escasez de información cuantitativa básica para la investigación del sector turístico en las islas, pasemos a entrar de lleno en el tema objeto de la conferencia, la evolución del turismo y su situación actual en las islas. El surgimiento del turismo al borde del mar con carácter moderno hay que colocarlo después de la Segunda Guerra Mundial. Con anterioridad, pocas eran las personas cuyo régimen vacacional y cuyo nivel de ingresos les permitieran ir a otros países con fines de ocio. Por otra parte, en esta actividad predominaban en buena medida intereses diferentes a los actuales, culturales, de salud o de descanso. Es la época de las estaciones balnearias o de centros turísticos de carácter limitado, con hoteles de elevada categoría y, sobre todo, con villas o chalés privados. Ni que decir tiene que el nivel económico de tal turismo es muy elevado. Centremos, pues, nuestro análisis en la evolución turística después de la Segunda Guerra Mundial. En los tres primeros lustros, es decir, en la época que va desde 1945 hasta 1960 aproximadamente, varios factores influyen para que el volumen turístico continúe siendo restringido. La inestabilidad política y económica de los países subdesarrollados del área mediterránea es un elemento inhibidor de los desplazamientos en esta dirección. Por otra parte, la posguerra impone a los países de la Europa occidental una labor de reconstrucción que limita los rápidos incrementos del nivel de vida. Prácticamente, hasta bien avanzada la década de los 50, los niveles de renta en dichos países no permitirán frecuentes desplazamientos al extranjero por motivos vacacionales. A todo esto, hay que añadir dos factores de suma importancia. Los transportes son caros y su perfeccionamiento técnico es bastante moderado. El segundo factor está centrado en las vacaciones pagadas, que en esos momentos tienen una duración muy corta y se centran en el periodo estival. Así pues, de forma básica, el turismo continuará teniendo características similares al periodo precedente. Será minoritario y de alto nivel económico. Será, sobre todo, un turismo interno con centros en el País Vasco, sur de Inglaterra, costa belga y costa francesa del Atlántico. Ahora bien, comienza en estos momentos una explotación más intensa de la costa sur francesa y de la Riviera italiana, empezando a predominar factores, aún dentro de este turismo minoritario, climáticos o de posibilidades de baños en el mar. Estamos en la época de un turismo de descubierta. Tal turismo alcanza también a las Baleares o a la Costa Brava, pero repetimos que con carácter muy restringido. Progresivamente, las alzas del nivel de vida y la mayor extensión de las vacaciones pagadas, así como su diversificación, permiten participar en la actividad turística a un mayor número de personas. Sin embargo, hasta la década de los 60, la colonización turística será muy lenta, tanto numérica como espacialmente. Los movimientos turísticos hacia el sur, Costa Brava, Costa Blanca, Baleares, Italia, tendrán un carácter minoritario, con una hotelería de elevado nivel cuya clientela es normalmente fija y de largas temporadas. Por supuesto, más al sur, el turismo tiene todavía un carácter absolutamente irrelevante. En torno al año 1965, dos elementos aparecerán en el horizonte turístico, siendo los directos causantes del actual boom. Nos referimos a la aparición de los vuelos chárter y de los tour operators. Apoyándose en el creciente nivel de vida, ambas instituciones ampliarán notablemente la participación turística de los países desarrollados al abaratar sustancialmente los precios del transporte y del alojamiento. Desde este momento comenzará una expansión turística que en sucesivos empujes colonizará gran parte de los países ribereños del Mediterráneo, basándose fundamentalmente en la experiencia de Mallorca. En fases posteriores, se comenzará la explotación de países tropicales y ecuatoriales, siendo promocionados e incluidos en los programas de las agencias de viajes. En este momento, quedará definida la nueva escala de valores de este nuevo turismo. Clima, fundamentalmente sol, playas, precios bajos, estancias cortas adaptadas a los periodos vacacionales, preponderancia de los factores diversionales sobre los de descanso, con la creación de las grandes urbes turísticas y rejuvenecimiento del turismo. Los lugares elegidos coincidirán en ocasiones con los núcleos turísticos precedentes, por la comodidad que supone la existencia de una incipiente promoción, de cierta estructura turística, de precedentes en cuanto a sistemas de comunicaciones y porque, en definitiva, los lugares habían sido bien elegidos desde un principio. En otros casos, núcleos turísticos de cierto raigambre, en la época posterior, seguirán conservando su carácter minoritario a consecuencia de que sus condiciones no se adaptan a las nuevas exigencias o simplemente languidecerán. Así, los centros anteriormente citados, norte de España, sur de Inglaterra, la costa belga y la costa francesa del Atlántico, permanecerán notablemente al margen de la moderna expansión turística, restringiéndose su uso, en la mayor parte de los casos, a un turismo interno o a otro extranjero de carácter minoritario. En cuanto a los centros que se ven inundados por la ola turística, o bien borrarán casi toda la huella del anterior turismo selecto, caso detectable en zonas de Mallorca, de Italia o de la Costa Azul, e incluso de las mismas Islas Canarias, o bien convivirán ambos tipos de turismo con una zona tradicional para el turismo selecto y la zona de moderna expansión dedicada al turismo masivo. Es también el caso de algunos núcleos de la Costa Azul francesa y de la Riviera Italiana. Por otra parte, este turismo caro irá construyendo sus pequeños enclaves en el ámbito mediterráneo, pero no nos referiremos a ellos por su escasa importancia en el fenómeno que analizamos actualmente. Estos son, en líneas generales, los cambios introducidos dentro de la estructura turística en los últimos 15 años. Un proceso de democratización relativa que adapta o crea la estructura turística conforme a las propias necesidades y expectativas. Cuando en el curso de estas sucesivas ondas que hemos descrito, el turismo masivo impacta de forma clara en el archipiélago canario, los mecanismos de los nuevos sistemas de intercambio turístico ya están casi totalmente afianzados. Las Islas Baleares han servido de banco de prueba y su aplicación a las Canarias será sumamente sencilla dada la experiencia previa. Veamos la importancia del fenómeno turístico a través de cifras extraídas de la estadística de turismo del Ministerio de Información y Turismo referidas a la llegada de viajeros procedentes directamente del extranjero. Son evidentemente cifras parciales, pues excluyen al turismo peninsular y a los extranjeros cuyo avión tocó previamente en otro punto del territorio nacional, e incluyen viajeros cuyos fines no son necesariamente vacacionales, pero su indicatividad es clara. A través de este gráfico podemos observar cierta disimilitud en el desarrollo turístico de ambas provincias. La línea continua se refiere al número de turistas entrados en Las Palmas y la línea discontinua a los turistas entrados en la provincia de Tenerife. En primer lugar, el turismo de Las Palmas es anterior al de Santa Cruz, de tal forma que el despegue de aquella provincia se puede ver claramente que puede colocarse en torno al año 1900, no se ve claro, pero empieza en el año 63, entonces realmente la cifra que podíamos ya considerar importante de los 80 y pico mil turistas empieza ya prácticamente entre el año 64 y el año 65. Sin embargo, en la provincia de Tenerife no se alcanzan estas cifras hasta el año 67-68. Ya vale, gracias. Tal diferencia merece algunos comentarios. El mayor éxito inicial de Las Palmas es achacable a las mejores condiciones naturales de cara a un turismo masivo. Frente a Santa Cruz de Tenerife, lo cual atrajo prioritariamente la atención de los promotores turísticos. La primera provincia que adquirió importancia turística de forma clara dentro del turismo de masas es, según podemos apreciar, Las Palmas. Así pues, aún teniendo más antigüedad y tradición el turismo tinerfeño que el Gran Canario, tal turismo era estrictamente minoritario, de superior calidad, no susceptible de bruscos aumentos. Por sus características, Tenerife resistió durante más tiempo la entrada de un turismo progresivamente masificado, clientela que, en cambio, tuvo más posibilidades de adaptación a Las Palmas. Opinamos que Tenerife no hubiera debido lanzarse a la aventura de tal tipo de expansión sin antes haber puesto en condiciones de explotación el sector sur-suroeste de la isla, única zona, a nuestro juicio, susceptible de recibir tal tipo de turismo masificado. Es preciso tener en cuenta que las cifras de Las Palmas a que nos hemos referido se ven engrosadas por el hecho de existir, sobre todo en los últimos años, otras islas de la provincia en explotación turística, mientras que en Santa Cruz únicamente la isla de Tenerife está abierta a tales engranajes. Además, el aeropuerto de Las Palmas Gando es centro de distribución de pasajeros para otras islas, incluida Tenerife, además de ser un punto de escala importante en los vuelos procedentes del sur de África y América. Sin embargo, podemos considerar que tales variantes no presentan numéricamente un peso demasiado importante como para que distorsionen las conclusiones. Resumiendo, A la vista de las cifras expuestas y a pesar de las consideraciones hechas, es preciso puntualizar que el desarrollo turístico no es igual en las dos provincias que integran el archipiélago canario. No solo comienzan sus respectivas expansiones en años diferentes, sino que las características internas de sus estructuras conducen a Tenerife a un desarrollo turístico crítico, mientras que el de Las Palmas se puede considerar normal. Tan básica diferencia encuentra su origen, aparte de la mayor o menor inteligencia de las actuaciones concretas, en la diferente dirección espacial que toma el desarrollo turístico en ambas provincias y en las distintas condiciones naturales de ambas. Esto es fruto en gran parte de la ubicación de los centros turísticos, además del hecho de que hasta el momento el turismo en la provincia de Santa Cruzera se ha circunscrito a la isla de Tenerife. Mientras que el desarrollo turístico tiene en Gran Canaria un matiz marcadamente hacia el sur, en Tenerife los núcleos fundamentales surgirán en el norte. Esto ocasiona divergencias climáticas evidentes. La mayor facilidad de comunicaciones en el sector sur de Gran Canaria, así como la situación del aeropuerto, pesarán también de forma básica en esta divergencia de directrices. Además, la mejor dotación de Las Palmas capital en cuanto a playas influirá indudablemente en el mayor éxito inicial de esta provincia. Por otra parte, las nacionalidades predominantes en ambas provincias también difieren, siendo los escandinavos prioritarios en Las Palmas, mientras que en el mercado tinerfeño es dominado primeramente por los británicos y seguidamente por los alemanes. Igualmente, el turismo que acude a ambas provincias difiere en cuanto a su edad, siendo más joven en Las Palmas que en Tenerife. Indudablemente, estas diferencias dan lugar a desarrollos también divergentes, pero a pesar de ello, vamos a referirnos en este análisis de forma conjunta a ambas provincias, singularizando las consideraciones solamente en aquellos casos en que las acusadas discrepancias lo hagan necesario. Vemos las causas y consecuencias del desarrollo turístico de acuerdo con el esquema descrito anteriormente. Cuando los años antes señalados comienza a insinuarse una corriente turística numéricamente importante en dirección a las Islas Canarias, la estructura turística del archipiélago no se halla acondicionada para recibir tal clientela. Hasta ese momento, el turismo ha sido evidentemente minoritario, atraído fundamentalmente por las buenas temperaturas invernales de las islas. Este turismo encontraba lo que deseaba: confort en los alojamientos, tranquilidad, temperatura agradable, bellos paisajes. La deficiencia de las playas, la poca insolación en algunas zonas, la violencia del mar en el norte y la infradotación en cuanto a servicios lúdicos tenían relativamente poca importancia. El caso más evidente es el puerto de La Cruz, donde indudablemente la temperatura, el paisaje, el confort y la tranquilidad privaban sobre cualquier otra consideración. En este momento, la demanda de Canarias no era excesiva. La clientela era más bien estable y en general se daba una situación de equilibrio. Posteriormente, los intermediarios comienzan a realizar campañas de promoción en Canarias. Este es un hecho importante porque los organismos isleños competentes en turismo serán espectadores pasivos de tal evolución, con lo que la oferta existente se ve rebasada por la demanda. Comienzan entonces las presiones y peticiones por parte de los tour operators, de los cuales nos ocuparemos más adelante, para que la oferta amplíe su capacidad. Ni que decir tiene que tales voces son prontamente escuchadas por una multitud de inversores nacionales y extranjeros. Sin ningún tipo de planificación, comienza una febril actividad constructora que se desencadena con anterioridad en Las Palmas. La especulación de terreno adquiere grandes proporciones, colaborando en un papel protagonista a la mayor irracionalidad de la evolución. Sea legalmente a través de ordenaciones territoriales, sea ilegalmente, construyendo de forma clandestina, se urbanizan o se declaran urbanizables extensas zonas. Surgen una multitud de enclaves turísticos con escaso equipamiento y malos medios de comunicación, y por tanto de difícil promoción. Sin embargo, en esta época de euforia se piensa que, puesto que los tour operators han traído turistas, lo seguirán trayendo porque las islas se han convertido en imprescindibles dentro de los circuitos turísticos. Esto es totalmente falso. Dado los incrementos turísticos que hasta el momento han tenido las islas, los cálculos para el futuro son perfectamente fantásticos. Ni se tienen en cuenta las posibles crisis coyunturales que hacen que los aumentos turísticos sean frecuentemente cíclicos, ni se procura crear una estructura competitivamente eficaz. Siendo así, que hasta el momento las Islas Canarias, por su lejanía, por el carácter invernal de su temporada y por su estructura, han sido núcleos de turismo minoritario, se va a intentar una relativa transformación sobre la base de los grandes centros mediterráneos, con características perfectamente diferentes y que de todas formas habían sufrido, en muchos casos, perniciosas y aleccionadoras evoluciones. La lección, sin embargo, se ignora. Solo quedarán ante los ojos las fáciles ganancias y la seguridad de un futuro feliz. La maniobra de los tour operators, sabiamente ayudados por especuladores y empresarios de oportunidad, y en muchos casos por la ceguera de la propia administración, alcanzará plenamente sus objetivos. El hermético mercado canario se verá roto por un exceso de construcción, de tal forma que en pocos años la demanda, a través de los intermediarios mayoritarios, impondrá sus condiciones a la oferta. Esto es doblemente grave, porque la situación se dará de forma muy diferente a la que tuvieron los primeros núcleos del área mediterránea que emprendieron la evolución hacia un turismo masivo. Para poner un ejemplo, en el momento en que las Baleares comienzan su escalada turística, la competencia de cara a un turismo masivo es auténticamente pequeña. Por otra parte, los sucesivos abaratamientos de precios conseguidos por un mejor funcionamiento de los tour operators amplían constantemente la clientela. La cercanía a los centros emisores de turismo hace que los costos de desplazamiento sean muy bajos. La consecuencia de todo ello son progresos numéricamente fulminantes, tanto en cifras absolutas como relativas. En cambio, cuando las Islas Canarias comienzan su expansión, los incrementos de clientela no dependen ya de progresivos y rápidos abaratamientos de los precios, sino, y principalmente, de los aumentos de nivel de vida en los países emisores de turismo. Por otra parte, la competencia es mucho mayor. Es cierto que el turismo de Canarias es fundamentalmente invernal, aunque la explotación turística se prolongue a lo largo de todo el año. Pero, sin embargo, la competencia es creciente incluso en invierno. Numerosos países de la cuenca mediterránea comienzan a promocionarse durante tales meses. Además, surgen a una latitud similar a la Canaria o en las proximidades del Ecuador, países con temporada invernal. En definitiva, la competencia y la estabilización de precios hacen mucho más difíciles los aumentos espectaculares y rápidos. Si los incrementos porcentuales del turismo en Canarias son muy altos, es porque el punto de partida es muy bajo. Para darnos cuenta de esto, digamos que entre 1964 y 1970, el incremento turístico de las Baleares en cifras absolutas es del orden de 1.325.000 turistas, suponiendo en porcentajes acumulados un aumento del 288%. Para el mismo periodo de tiempo, el incremento absoluto en Canarias sería de 490.000 turistas, equivalentes en porcentaje acumulado a un aumento del 570%. Así pues, la necesidad de incrementos de plazas en las Islas Canarias es calculada en función de experiencias precedentes que son en absoluto válidas para este caso. Si en las Baleares el dominio de los tour operators es evidente, en Canarias es abrumador. La casi exclusividad del empleo del transporte aéreo hará que la inmensa mayoría de los turistas sea controlada por los mayoristas. Como por otra parte, la promoción de las Islas Canarias la realizaron casi íntegramente los tour operators, mientras que los empresarios hoteleros prácticamente les bastaba con limitarse a esperar a la puerta de su instalación que les llenaran los hoteles, y las autoridades competentes apenas ponían remedio a este problema, la situación de la oferta desemboca en el momento actual con características lamentables. Los culpables había que buscarlos entre los responsables del desarrollo turístico y entre los explotadores. Una crisis que hubiera podido ser aceptable en un mercado como el turístico no normalizado, por la creciente competencia se ha convertido en una situación de difícil solución a corto plazo y con fallos inherentes al desordenado desarrollo que convierten, en muchos casos, al archipiélago en una zona turísticamente poco competitiva. Hasta el momento hemos analizado dos causas de una crisis en el crecimiento. Hemos apuntado, por una parte, la influencia de la competencia en la moderación de incrementos y, por otra parte, el exceso de construcción que aumenta el poder de maniobra de los tour operators y disminuye la rentabilidad de los negocios turísticos. Ahora bien, el retraimiento de la demanda conoce otros dos orígenes que señalamos y analizamos a continuación. El choque producido por la introducción de un turismo masivo en una zona hasta el momento minoritaria, sin superar sus posibilidades, caso en especial de Tenerife, y los fallos que ha ocasionado en la estructura turística el desarrollo irracional y no planificado de las nuevas urbanizaciones. En cuanto al primero de estos dos aspectos, la situación es bastante más grave en Tenerife que en Las Palmas. En un principio, el fenómeno es similar en ambas provincias. Las sucesivas oleadas turísticas encuentran una estructura adaptada a un turismo minoritario. Sin embargo, el principal centro Gran Canario, Las Palmas, se halla en el sur de la isla y posee dos playas. Por el contrario, en Tenerife, Puerto de la Cruz, también su principal centro turístico, está enclavado en el norte y no cuenta con playas. Por otra parte, la descongestión de Las Palmas capital se realizará en dirección sur, ubicándose en la zona de Maspalomas y Playa del Inglés, a escasa distancia del aeropuerto internacional. Tenerife encontrará una descongestión mucho más difícil de Puerto de la Cruz, que en el año 1973 acogía a más del 65% del turismo extranjero de la provincia. El desarrollo del sur tinerfeño será muy lento y deslavazado, obstaculizado en gran parte por las deficientes comunicaciones y por su lejanía respecto al aeropuerto. Así pues, mientras que los centros turísticos fundamentales se sitúan en Gran Canaria, en la zona sur, con excelente insolación y con magníficas playas, en Tenerife se implantan básicamente en el norte con una insolación media más deficiente y casi absolutamente carente de playas. Repetimos que el éxito inicial del turismo masivo en Gran Canaria conoce su origen en este superior acondicionamiento natural. Su caso, en cuanto a evolución, es más similar al de los centros mediterráneos. El turismo joven y hasta cierto punto barato se ha adaptado mucho mejor a las condiciones Gran Canarias que a las tinerfeñas. De aquí, la más avanzada evolución de Gran Canaria en un sentido de descenso de categorías hoteleras. El hecho de que en aquella isla incluso se instalase un camping, que parece absurdo, aunque su funcionamiento sea malo, señala claramente esta tendencia. El caso de Tenerife es diferente. Podemos decir que el puerto de la Cruz no se adapta, ni por otra parte interesaba que lo hiciera, a las exigencias del turismo masivo. Sus puntos básicos, en cuanto a atracción, temperatura, confort y paisaje, dejan de ser válidos en el actual camino emprendido de la masificación. Sin embargo, sobre este centro ha pivotado en gran parte el crecimiento turístico tinerfeño. Ha sido, a nuestro juicio, un craso error, pues se puede predecir que el puerto de la Cruz, válido y muy válido para un turismo minoritario, difícilmente se adaptará de forma eficaz y competitiva a las pautas de un turismo masificado. Sin embargo, con la evolución que actualmente ha emprendido, sin conseguir afianzar una clientela de nivel económico más bajo, se expone a acabar definitivamente con sus posibilidades, las mejores, como centro turístico aún selecto. Podemos decir, por tanto, que la región canaria en conjunto sustituyó por voluntad propia, más o menos inconscientemente, y por presiones externas, su turismo anterior de carácter minoritario y selecto por otro más masificado y de más bajo nivel económico. La actual evolución es irreversible. El acondicionamiento de la estructura es tal que impide volver a la efectividad anterior. Por otra parte, es muy ingenuo creer que los grandes crecimientos turísticos se consiguen a base de turismo caro. El problema básico a considerar, y que aparentemente no se considera, por lo menos en Tenerife, consiste en calcular las posibilidades de adaptación de un turismo masivo a una determinada zona y de las repercusiones de tal adaptación. Es evidente que en el caso de Tenerife se actuó excesivamente a la ligera. En cuanto a Las Palmas, la situación parece algo más optimista, pues si bien la planificación brilló igualmente por su ausencia, las condiciones naturales, las mejores condiciones de su aeropuerto y su cercanía a la zona de las playas del sur paliaron notablemente los efectos negativos. Con respecto a la segunda causa, es decir, la ausencia absoluta de planificación urbanística, es uno de los más graves problemas de la región canaria. Como origen de esta irracionalidad urbanística, podemos colocar una deslocada actividad de especulación inmobiliaria que constituye uno de los grandes problemas de la expansión turística. Analicemos más detenidamente esos aspectos. Examinando la distribución de los centros turísticos, es fácil observar una enorme dispersión, sobre todo en la isla de Tenerife. En este sentido, es posible que haya jugado un favorable papel el hecho de estar concentrado en pocas manos la zona sur de Gran Canaria. Dado el carácter moderado de las cifras de turismo en la región canaria y el hecho de que los núcleos más antiguos atraigan la mayor parte del volumen, esta multitud de centros constituye, por regla general, pequeños núcleos que compiten entre ellos por la atracción de clientela. ¿A qué se debe esta enorme dispersión y cuáles son sus consecuencias? Repetimos que la especulación ha jugado un gran papel en el desordenado desarrollo turístico, siendo en gran parte la responsable de esta atomización turística. Multitud de planes de urbanización se han llevado a cabo con el estricto fin de revalorizar terrenos de cara a su venta, consiguiéndose de esta manera saneadas ganancias. Así pues, en muchos casos, los lugares han sido elegidos fundamentalmente en función de estos criterios económicos y no de las buenas condiciones naturales o en cuanto a comunicaciones de cara a la explotación turística. En los momentos de euforia, aprovechándose de la supervaloración del movimiento turístico, se desencadenó esta actividad especulativa, perfectamente secundada en muchos casos por la ceguera de la administración. El espejismo de las saneadas ganancias llegó a pensar que con tal de estar ubicada en la privilegiada región canaria, una urbanización turística tenía el futuro asegurado. Se puede decir que no hay plan de urbanización aprobado en nuestras islas que no contenga una zona de expansión turística. El resultado es la contraproducente dispersión a la que nos referíamos. Cuando se realiza un proyecto de urbanización turística, la postura es siempre excepcionalmente optimista. Si la costa es acantilada, se diseñan accesos. Si no hay playa, se planifican soluciones de piscinas o de playas artificiales. Si el sol no es demasiado frecuente, se pone el acento en el paisaje o en el buen clima. Ahora bien, las construcciones de adaptación son bastante costosas y si pueden ser rentables en épocas de gran afluencia turística, en momentos de retracción del mercado son excesivamente gravosas por lo que se abandona. Así tenemos que el atractivo proyecto sobre el papel queda convertido en una realidad de difícil supervivencia por su falta de acondicionamiento. Por otra parte, esta dispersión ocasiona la mala dotación lúdica de muchos núcleos, pues al ser excesivamente pequeños, no constituyen un buen negocio para un número de servicios amplio y convenientemente diversificado. De aquí las quejas de los turistas, clientes de estos núcleos, porque sencillamente se aburren. En este caso hay otro defecto de enfoque. En primer lugar, se construyen los alojamientos con un mínimo de servicios y una deficiente infraestructura. Se establecen contactos con los mayoristas y comienza una explotación en malas condiciones, cuyo primer efecto es el descontento de la clientela y, por tanto, el absentismo de los intermediarios. La dispersión turística ha destruido paisaje en exceso, no obteniendo a cambio ningún resultado positivo, sino precisamente un descenso de la competitividad de la zona. Centrándonos en cada una de estas urbanizaciones, la anarquía de construcción, por regla general, ha sido enorme. Normalmente se ha afectado las condiciones naturales del lugar, playas, paisaje, de forma irreversible o difícilmente reconstituible. La altura, los volúmenes y la calidad de la edificación no han sido controlados en absoluto, de tal forma que puede observarse en primera línea grandes edificios que impiden la existencia de un aceptable y agradable paisaje urbanístico. En un intento de máximas ganancias individuales se destruye la posibilidad de un buen funcionamiento de las urbanizaciones, impidiéndose un correcto desarrollo turístico. Interviene aquí un efecto especulativo consistente en que los precios del suelo son, en líneas generales, mayores cuanto más próximos están al mar. De aquí que en un intento de paliar los excesivos desembolsos o simplemente de obtener mayores ganancias, aprovechando al mismo tiempo una situación privilegiada que atraerá más clientela, las alturas se multipliquen en una zona donde éstas deberían estar tajantemente limitadas. El fallo no está, pues, en la existencia de grandes centros turísticos, sino en que la ausencia de estrictas normas urbanísticas o la falta de rigor en su aplicación convierten a tales centros en lugares poco atractivos, no ya para una actividad lúdica, sino para una residencia medianamente gratificadora. Perdón. La cuestión, poniendo un ejemplo, es clara. El puerto de la Cruz está siendo utilizado para desarrollos turísticos no convenientes. Se ha intentado implantar y se intenta un modelo turístico masivo, sin perspectivas de un punto final en tal evolución. Las consecuencias pueden ser muy graves. Pero si no se preocupan de impedirlo, o no suficientemente, los propios interesados en el turismo de Puerto de la Cruz, ¿quién detendrá semejante evolución? Sabemos que las soluciones son espinosas. Sin embargo, por mantener una situación, a nuestro parecer, artificial, se puede llegar a un punto incomparablemente más crítico que el actual. Es preciso potenciar el sur como salida a un desarrollo turístico mayoritario en el sentido antedicho, evitando así un deterioro de la zona norte inútil y destructivo. Pasemos a continuación a examinar los efectos del fenómeno turístico sobre la estructura económica de Canarias a fin de tratar de ver el papel jugado por este fenómeno en el desarrollo económico de las islas. Indudablemente, solo pretendemos aquí apuntar el tema, ya que un tratamiento exhaustivo del mismo se sale por completo fuera de esta conferencia. El papel jugado por el turismo en el desarrollo económico de los países subdesarrollados está sujeto a numerosas discusiones y críticas. Mucho se ha hablado de los aspectos de colonización económica incluidos en la explotación turística a nivel internacional. Indudablemente, el turismo constituye un excelente factor para atraer capital a zonas carentes de él y con recursos explotables en este sentido. Las facilidades de inversión, los bajos impuestos al capital, la mayor fortaleza de la moneda de países subdesarrollados y la mano de obra barata constituyen los puntos fundamentales para estas inversiones extranjeras. Dice Guillermo Díaz Plaja en su trabajo El turismo, un falso boom, que a escala internacional, los países con monedas fuertes, mayor capacidad de oferta, mayor desarrollo industrial y potencial de presión político o económico, pueden explotar a los países subdesarrollados, sea forzándole los precios de la naranja, sea imponiéndole los del turismo. El turismo es, por la misma razón, una oferta al mercado internacional que puede ser barata, entre otros factores porque la mano de obra es barata. Tirando de este hilo, llegaríamos a nuestra estructura económica con todas las características del subdesarrollo, o de su eufemismo, el umbral del desarrollo, entre las que están detentación de los medios de producción y del capital en escasas manos, mayor poderío político-económico y, por tanto, mayor capacidad de explotación sobre una fuerza productiva excedentaria para la capacidad ocupacional de nuestra economía. Es evidente que a estos niveles lo que ocurre en el campo turístico es inadmisible. Es cierto que en el sector industrial pasa algo similar. Las compañías multinacionales lo confirman con sus exportaciones de capital a países con manos de obra barata y baja incidencia fiscal. Sin embargo, la terciarización de la población activa, inducida por el turismo, plantea problemas bastante más serios, sobre todo en zonas como Canarias, de escasísima industrialización y donde el sector primario tiene una enorme importancia. Se puede decir que prácticamente toda la población excedentaria en el sector primario en los últimos años ha sido absorbida por ocupaciones directamente relacionadas con la actividad turística y constructora tan íntimamente ligada con aquella. A la vista de la situación actual, se podría puntualizar. Se ha dado un paso importante de mano de obra del sector primario al terciario. Ahora bien, este trasvase tiene un carácter muy poco estable al estar sujeto el turismo a unas leyes de mercado no normalizadas y sufrir, por tanto, frecuentes fluctuaciones. Está claro que uno de los sistemas de despegue económico dentro de los actuales esquemas de desarrollo es la paulatina reducción de los porcentajes de la población activa en el sector primario. En los comienzos, tal reducción se efectúa por trasvase de dicha población, sobre todo al sector secundario y no al terciario, aunque tal sector también se incrementa. Se comprenderá fácilmente el grado de artificialidad del desarrollo económico tinerfeño si tenemos en cuenta que una de las pocas salidas al problema planteado por el paro en el subsector turístico y en las actividades por él inducidas, es la vuelta al sector primario, salida esta no solo de dudosísima validez, sino de muy difícil aplicación, aunque quizás inevitable. La solución turística, más que una auténtica solución, ha tenido para las islas, tal como se ha desarrollado de nuestro juicio, toda la apariencia de un aplazamiento. La población ocupada en construcción y hostelería sufre fuertes alzas entre 1967 y 1971, fechas en que podríamos enmarcar el boom de la actual expansión turística canaria. Ahora bien, dado el carácter cíclico de la actividad constructora de cara al turismo, esta decae en cuanto se alcanzan ciertos límites. En Canarias, además de esto, interviene una brusca crisis perfectamente localizable ya en el año 1972 o 1973. El paro es, a consecuencia de ello, elevado. Así pues, el casi pleno empleo creado fundamentalmente por el sector turismo es artificial y la riqueza creada y traducida en nivel de vida en gran parte especulativa y no real. Dado nuestro aislamiento y las dificultades de emigrar en el momento presente, la situación podría estimarse como seria. Por otro lado, y en primer lugar, se ha ido al empleo de capitales en turismo con descapitalización o falta de promoción de las actividades industriales. Y en segundo lugar, ha existido una fuerte competencia en cuanto a atracción de la mano de obra entre una incipiente industria que tanto demanda la región y las actividades turísticas. En un país como el nuestro, donde la planificación es indicativa, y donde el desarrollo de la iniciativa es fundamentalmente privado, es lógico que tal iniciativa concurra no a aquellos campos más interesantes a largo plazo para una economía regional o nacional, sino a los que mayores ganancias dejen a corto plazo, es decir, los campos especulativos. Si además estos últimos son protegidos y alentados por la administración, los resultados son previsibles. No es cuestión de estar a favor o en contra del turismo en abstracto, sino de valorar la forma más objetiva posible, las repercusiones concretas que tal fenómeno, desarrollado de una determinada manera, tiene sobre una multitud de factores económicos y sociales, tanto a escala del país como a escala regional. ¿Alguna explotación turística razonable puede ser un factor coadyuvante del progreso socioeconómico? La experiencia confirma que los ingresos obtenidos en este campo raramente son empleados en otra actividad productiva diferente a la turística. Más bien será el caso de inversiones en los diversos canales turísticos, incluida la plaga que es la especulación inmobiliaria, de ganancias obtenidas en el sector primario y en el secundario, lo cual produce una progresiva descapitalización de dichos sectores. Podemos decir que el desarrollo turístico está tan absolutamente falto de base porque ha sido la conjunción de intrincados intereses sin ninguna o escasa planificación previa o con planificaciones indicativas parciales claramente insuficientes. En todo caso, apoyar la capacidad de crear riqueza dentro de una sociedad en el sector terciario es un paso muy peligroso y de dudosos resultados para la colectividad. Basar un despegue económico básicamente en la actividad turística nos parece, por lo menos, aventurado. Sin duda alguna, las inversiones industriales, no digamos ya las agrícolas, son menos rentables a corto plazo que las turísticas, pues estas últimas, al tener en muchas ocasiones un fondo notablemente especulativo, consiguen beneficios muy rápidos y muy altos, sobre todo no en actividades de explotación propiamente turística, sino de venta de terrenos y de construcción. No obstante, para un desarrollo económico general de las islas, el paso masivo de la mano de obra del sector primario al terciario plantea perjudiciales distorsiones que en el momento actual se están notando. La situación económica de Canarias no es precisamente halagüeña. El turismo, como hemos dicho, ha sido una solución muy parcial. Indudablemente creó nuevos puestos de trabajo, indujo la implantación de una moderada industria de cobertura y proporcionó beneficios, aunque bajo este prisma, tanto el capital local como nacional perdieron una excelente oportunidad brindándosela al capital foráneo. Sin embargo, la tendencia a una depresión del sector turístico ha venido agudizándose a lo largo de los dos o tres últimos años, no habiéndose conseguido ni mucho menos una estabilización. Esta se ha traducido en un creciente malestar. No estamos en contra, ni muchísimo menos, de un desarrollo turístico, pero tal como se ha dado en estas islas, nos parece en cierto modo contraproducente. Observamos en general un predominio de actividades especulativas que no solo han dañado a la economía canaria por la poca solidez de su planteamiento y por su carácter inmediato y coyuntural, sino por las propias distorsiones que ha introducido en el mismo planteamiento turístico a causa de los desarrollos irracionales y mal planificados o no planificados en absoluto. En algunas ocasiones, las situaciones son tan desastrosas que solo podemos pensar en inconsciencia o en abierta mala fe por parte de algunos promotores, justificada indudablemente por saneadas ganancias. La saturación en el subsector turístico, como ya hemos descrito, es bastante lamentable en el momento presente, por el mismo desarrollo que ha tenido y que convierte a Tenerife en una zona poco competitiva por el hecho de que los engranajes turísticos más importantes estén en manos del capital extranjero y porque finalmente ha roto su propio mercado con un crecimiento excesivo de la oferta. Precisamente este exceso de plazas turísticas, causa fundamental de gran parte de los problemas del subsector en Tenerife y su dispersión en multitud de pequeños centros, no han favorecido un desarrollo equilibrado del subsector turístico. No debería haberse permitido ni esta proliferación de núcleos turísticos que por su escasa dimensión no reúnen las mínimas condiciones de adecuación, ni el crecimiento incontrolado de la oferta que ha conseguido romper en su propio perjuicio el equilibrio del mercado. Otro factor que ha jugado un papel preponderante para llegar a la situación actual y al cual nos hemos venido refiriendo ha sido la irrupción en nuestro mercado turístico de la figura de los tour operators, por lo que el tema merece una más detenida reflexión. La política turística, tanto privada como pública, llevada en Canarias, ha puesto los mecanismos fundamentales del mercado turístico en manos de los mayoristas extranjeros. La ruptura del mercado por exceso de construcción de alojamientos turísticos es la causa básica del dominio de los tour operators, pues de esta manera pueden imponer los precios por ellos señalados dado el enorme e irracional aumento de la oferta. Tal exceso de construcción conoce su origen en el permisivo desarrollismo turístico sin ninguna limitación inteligente que convirtió el negocio turístico en gran parte en un excelente campo de actuación para los especuladores inmobiliarios. Por otra parte, tal ruptura fue también alentada por los propios tour operators que aconsejaron la ampliación de la oferta ante las presiones de su clientela e incluso colaboraron en la financiación de esas construcciones. Lo grave es que prácticamente los únicos beneficiarios puedan ser ellos. Por tanto, sería muy interesante que de la misma forma que los mayoristas turísticos se introdujeron mediante presiones inteligentemente calculadas en los mecanismos de la oferta, se fueran estudiando las posibilidades de que la oferta creara sus instrumentos de defensa, introduciéndose a su vez en los engranajes intermedios de la demanda. En este sentido, la labor del Patronato Insular del Cabildo de Tenerife puede ser y de hecho está siendo decisiva en este campo. La labor promocional y de investigación que viene llevando a cabo es altamente elogiable, pero lo que ha sido un logro a nuestro juicio decisivo es el hecho de haber aglutinado a la oferta. Los resultados de este hecho se están viendo ya y se verán aún más en el futuro, pues sólo así se podrán evitar las presiones exacerbadas de los tour operators. Si la oferta no logra ponerse de acuerdo y actuar de forma conjuntada, el desastre y la definitiva hipoteca del negocio turístico son perfectamente predecibles. Muchas gracias.